El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy, 12 de diciembre, en una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud a cargo del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y Radio UChile 102.5 FM. Mi nombre es Blanca Mesías, soy enfermera de la Universidad de Chile y estoy en una nueva oportunidad junto a ustedes acompañándoles esta tarde de sábado. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Caleidoscopio de la Salud, en Twitter también como @caleido-uchile y también en Instagram @caleidoscopio de la salud, para que nos puedan comentar, enviar sus opiniones, saludos, sugerencias o cualquier idea que tengan respecto a nuestros programas. Además, en radiouchile.cl encontrarán nuestros programas para volver a escucharlos si se perdieron de algo, si quieren repasar algún tema. Bueno, el día de hoy nos trae la celebración, más que celebración, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos a propósito de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Para conversar sobre este tema y sobre todo lo que nuestro país vive actualmente en torno a los derechos humanos, nos encontramos el día de hoy con Fanny Berlargoski, quien es profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y quien además tiene amplia experiencia y participación respecto a este tema, sobre todo desde una mirada colectiva y cívica. ¿Cómo está, Fanny?
Hola, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar en vuestro programa. Es la primera vez en Caleidoscopio de la Salud. Una salud mirada por distintos focos, digamos. Lindo el Caleidoscopio. Y muchas gracias también a la radio el poder estar aquí contigo conversando justamente este tema.
No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, sobre todo en un día tan importante. Y también importante destacar las noticias o el contexto noticiario que nos ha envuelto esta semana, obviamente respecto a la pandemia, donde Santiago ha retrocedido a fase 2, y esto también tiene mucha relación con los derechos humanos, porque esta pandemia ha dejado expuesta todas las desigualdades que existen actualmente, también la desprotección que ha tenido el Estado y particularmente este gobierno con la gente en una situación de tanta vulnerabilidad social, sanitaria y también económica. También tenemos las últimas noticias respecto a la acusación que hizo la Comisión Chilena de Derechos Humanos respecto al uso ilegal de químicos como elementos disuasivos por parte de carabineros, que este es un tema que está ultra demostrado, ultra también reportado. Hay muchas fotografías, hay informes internacionales, pero lamentablemente este actuar sigue impune. ¿Cómo lo has visto tú, Fanny?
Bueno, yo creo que es una nueva etapa de vulneración de derechos que me recuerda a mí también por mi edad y por mi experiencia, me recuerda también a los tiempos de la dictadura militar. Y creo que eso produce como mucha, por una parte, perplejidad, pero al mismo tiempo mucho dolor, porque creo que nuestro país está con una deuda enorme en derechos humanos, y al parecer el tema parece más bien un tema árido, un poco como vacío, y cuando tiene una sustentabilidad humana importante y se niegan permanentemente los derechos sociales, y que son es la concatenación, justamente los derechos humanos son la concatenación de los derechos sociales. Y la salud es un derecho importante, inclusivo, que corresponde también con otros derechos, que la sustentan material y socialmente. Entonces, creo que esta situación que estamos viviendo, tanto de pandemia y al mismo tiempo represión y mucha restricción de libertades, tanto individuales como colectivas, generan impactos que creo que tendremos efectos colaterales de esta pandemia que serán bastante más complejos de lo que aún sabemos y pensamos. Tendremos enfermedades sociales que van a estar presentes en algunos periodos y algunas de ellas se han manifestado también en este momento.
Claro, es importante este tema de las consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias sociales y también individuales, ¿cómo podríamos ver eso reflejado en nuestras comunidades, en las personas, en los chilenos que están sufriendo todas estas situaciones?
Bueno, yo creo que tendríamos que mirar mucho más acuciosamente las personas más vulneradas y más excluidas. Y lamentablemente han sido también los niños, la infancia y los niños más precarizados que están en lugares que asemejan a cárceles como ha sido el Sename. Y también las personas que requieren y tienen necesidades especiales, discapacitadas, las personas además LGTB, las personas privadas de libertad, las personas en situación de calle, y obviamente y lo vemos en su territorio, ¿no? Los pueblos indígenas y los migrantes. Yo creo que esto nos va mostrando toda una población muy desprotegida y sufriendo esta carga de represión y de muchas veces de invisibilización de su existencia y la vulneración de sus derechos. Se ve además que en sus cuerpos vamos a tener manifestaciones que lo vemos hoy día en la falta como de control que nos ha sucedido en los sistemas de salud. Los sistemas han volcado toda su atención al COVID, pero hay muchísimas otras actividades y acciones que no se han efectuado, y eso va a tener un costo. Lo vemos y sabemos de algunas noticias, ¿no? De la falta de atención a la salud sexual y reproductiva, que es algo fundamental. Han habido además problemas con anticonceptivos que están con fallas químicas, que además eso tampoco se ha comunicado de una forma fehaciente y clara para que las personas puedan obtener otros anticonceptivos en reemplazo.
En ese proceso, ¿cierto?
¿Cómo?
Que ha habido mucha incertidumbre de sí. Las personas que han tenido estos productos también y no han recibido la información
adecuadamente y en el momento oportuno. Y por otro lado, hay también consecuencias. Hemos sabido de embarazos no deseados. Hay, de hecho, una organización está presentando un juicio en relación a esta situación de desprotección de los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que eso es una presencia ya de los efectos.
Uh-huh. Que difícilmente podemos dimensionar en este momento. Bueno, Fanny, vamos a continuar con esta conversación a la vuelta de una pausa comercial y ya volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas cada día. Detrás de la cordillera, y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella.
Ya estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud en la 102.5 FM, hablando de Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora todos los 10 de diciembre. Estamos hoy hablando con Fanny Berlargoski, quien es profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Antes de la pausa hablábamos un poco de las consecuencias sociales, individuales, las repercusiones que han tenido tanto las crisis sociosanitarias como también el abandono, por decirle de alguna forma, de las autoridades respecto a la salud y al bienestar también de la gente en estas dificultades. Y a partir de esto, algo que hemos visualizado también en los últimos programas es el trabajo comunitario y cómo esto también reivindica ciertas necesidades y ciertos valores de la organización en los territorios, ¿cierto? Al respecto, ¿cómo esto se vincula también a la defensa y a llevar la bandera de los derechos humanos? ¿Cómo lo ves tú, Fanny, respecto a la organización comunitaria, a cómo esto también se ha llevado a los distintos territorios y cómo este tema ha vuelto a estar presente también dentro de las demandas sociales?
Bueno, yo creo que en los momentos de mayor crisis de la pandemia, cuando fueron los máximos casos en junio, julio, incluso antes, previamente, creo que la comunidad tuvo una acción de protección y de defensa en la vida. Y la vida es un derecho humano fundamental y la comunidad lo hizo desde su visión colectiva de la salud, pensando en la alimentación. Tuvimos y fue como un recuerdo de lo que sucedía en los 80, que se generaron diversas iniciativas de ollas comunes, de ayuda a las personas más precarizadas en esta situación. Y creo que eso es un principio básico y de sobrevivencia elemental que nos caracteriza como sociedad que se preocupa unos de otros. Y por otro lado, creo que también ha sido la persistente lucha de los movimientos que han refrendado y puesto permanentemente la libertad como un principio fundamental, no solo a partir de cómo la sociedad ha estado restringida en su movilidad y reunión frente a estas cuarentenas y a esta limitación de la libertad, sino también a todos los jóvenes y personas, mujeres, hombres que han sido detenidos en la revuelta social y popular desde octubre, cómo ellos han estado más desprotegidos frente también al COVID, viviendo en situaciones de hacinamiento, sin agua, en todas las cárceles hay algunas faltas de espacio, de elementos fundamentales para cuidar la salud, y por otra parte, todo lo que ha sido el restringir e incluso estamos en una situación de ninguna posibilidad de visita familiar a las personas detenidas. Y esa es una vulneración de derecho del principio básico de la libertad. Y creo que ahí también vemos cómo ha sido la comunidad que ha estado permanentemente defendiendo ese derecho, buscando cómo avanzar para mejorar la situación de las personas que están privadas de libertad. Yo creo que ahí hay un elemento no olvidar y no a invisibilizar desde nuestra parte también. Creo que en la sociedad nos movemos muchas veces como mirando como la realidad muy muy escindida, escindida de la complejidad y de la amplitud de las dificultades para poder vivir realmente en el respeto a los derechos humanos. Y creo que eso debiera ser como una responsabilidad de los agentes del Estado, debieran ser los responsables del mantenimiento de los derechos humanos. Pero se entiende como del mantenimiento del orden público en vez de pensar en el respeto y el avance en la comprensión de cómo tenemos todos los seres humanos los mismos derechos y cómo estos no pueden ser conquistados por los estados, más bien tienen el deber de ser los agentes que tienen que mantener una situación de protección a una sociedad cuando la sociedad es una se vive en una democracia. Lamentablemente creo que hemos dado muestra de estar en una sociedad de un autoritarismo que linda con una dictadura que no se llama de ese modo, pero tiene todas las características que hemos vivido en nuestros periodos también.
Y hace algunos días un alcalde pedía una fuerza superior para carabineros, entonces uno también se pregunta qué tanta mayor potestad quieren darles a las fuerzas de orden, como le llaman, para hacer de las suyas en el fondo, sin ningún control, sin ninguna supervisión, sin nada. Dejo planteada la inquietud.
Sí, yo creo que eso nos muestra cómo también la credibilidad y el respeto a las fuerzas armadas se ha perdido absolutamente. Yo creo que nunca existió una visión de más desprestigio que han tenido las instituciones, y no solo las instituciones de las Fuerzas Armadas, obviamente el que aparece más presente son los carabineros, pero también todas las instituciones están en una situación de descredibilidad de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía no confía en sus propias instituciones, por eso mismo tenemos que revertir esta forma como se han constituido estas instituciones. Probablemente tenemos que cambiar totalmente a la institución de los carabineros. Probablemente tiene que ser una organización de seguridad, pero civil, digamos, que sea una organización de la ciudadanía, no de las Fuerzas Armadas. Y creo que a eso nos invita a una profundidad enorme, nos invita también este paso que ha sido negociado y con todas las restricciones que tiene la nueva, pensar en poder tener una convención para poder hacer y elaborar una nueva constitución en este país.
Efectivamente es el primer paso de muchos y es uno de también todos los grandes problemas que tenemos a nivel social que requieren urgente intervención y reforma. Vamos a ir a una pausa comercial para pasar al siguiente bloque, ya se nos está yendo al programa, y volvemos con la conversación aquí en el Caleidoscopio de la Salud. Ya estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy sábado 12 de diciembre, con Fanny Berlargoski hablando de derechos humanos. Antes de la pausa comercial, hablábamos un poquito de esta deslegitimidad de las instituciones en nuestro país, y también hablábamos un poco de las situaciones que han quedado expuestas de los grupos vulnerables, que han visto aún más vulnerados sus derechos. Quiero hacer el alcance de que el 8 de diciembre se conmemoraron 10 años del incendio de la cárcel de San Miguel, que causaron la muerte de 81 personas. Y en esa oportunidad se evidenciaron diversas condiciones de vulneración de derechos, hacinamiento, malas condiciones penitenciarias, también muchas injusticia, mucha desigualdad respecto a quienes están en ese momento privados de libertad, y pareciera que después de 10 años el panorama más que no tenga nada distinto, sigue completamente igual. Entonces cabe preguntarse, Fanny, ¿qué hemos hecho para cambiar las cosas? ¿Qué hace el Estado para cambiar las cosas? ¿Y cómo estas instituciones pueden cambiar las cosas si tienen tanta falta de legitimidad frente a la población?
Bueno, yo creo que estamos en un momento crucial y paradigmático. Tenemos que pensar que han sido 30 años de un atropello permanente De los derechos sociales fundamentales, educación, salud, vivienda, han sido arrasados frente a las grandes necesidades que se tienen para vivir en un espacio y un territorio como es este país, que sea un espacio donde se otorgue bienestar a la vida. Creo que este es un país con cambios muy, muy lentos y con luchas intensas para poder lograrlo. Y lamentablemente el tener esta experiencia es también compleja. Yo que ya soy del grupo de la gente grande y miro que en estos 60 años ha cambiado poco, porque ha sido como un maquillaje de la supuesta modernidad que no ha traído el bienestar. El bienestar tú lo ejemplificaste en un incendio de una cárcel y cómo esas cárceles están más allá de cualquier análisis, sobremente hacinadas. Y tal como lo decías, con ninguna de los derechos humanos que se debiesen respetar, porque el único derecho es no tener libertad, pero todos los demás derechos debieran estar siendo respetados en las cárceles. Y por otra parte, creo que la deslegitimación de las instituciones ha sido como una muestra potente en estos momentos, pero creo que eso requiere justamente una acción comunitaria y de la ciudadanía en general para poder hacer una introspección profunda de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos no es un tema, es un principio básico de la vida. El que estemos en donde estemos, en cualquier lugar, tenemos el derecho por existir, por estar vivos, tenemos derecho a tener todos los derechos posibles que sea construir en conjunto como sociedad, es decir, darnos una vida mejor e igualitaria. Y eso yo creo que se ha perdido el norte, está como todo anclado en una individuación de unos supuestos derechos a tener, pero no a ser persona que comparte, que goza y que la vida puede transcurrir con la satisfacción de algunas cosas básicas, pero que están garantizadas por las instituciones y el Estado que hemos construido. Y creo que eso no es parte de la educación, no es parte de la formación en ningún espacio, ni escolar, ni universitario. Creo que a pesar de que hemos tenido aprendizaje en los derechos humanos como sociedad, esto ha sido invisibilizado. Esto no forma parte de la cultura de la cual se impregna a las personas en nuestro país. Se ve además como algo que sucedió en los 80, y eso hay que dar vuelta a la página y ya no hay que jugar como a nadie de lo que ya sucedió. Lamentablemente, lo que sucedió se ha repetido y se dijo que nunca más iba a suceder, y para mí, como generación, de volverlo a ver, volver ver encarcelamiento, muertes sin explicación y
También.
también vulneración de una forma brutal, ha sido como sentir que no hay aprendizaje como sociedad. Y yo creo, por eso pienso que hacer esta reflexión, probablemente no vamos a tomar para nada toda la profundidad que tiene, pero creo que nos falta conversar más para poder legitimar en cada cual la defensa de los derechos como colectivo humano que somos. Es decir, no se puede volver a transgredir ni nuestra libertad, ni nuestro derecho a la educación de una forma que sea un derecho social posible y no mercantilizada como lo es, a un derecho a la salud como lo fue en algunos momentos en nuestro país, una salud garantizada, no mercantilizada. Es decir, tenemos que volver a ser como un país humano, con un rostro real y con un cuerpo humano donde podamos sentir que el vivir significa dignidad, dignidad profunda de ser como somos, con toda la diversidad, con todas las diferencias, pero con la capacidad de sentirnos protegidos. Y yo creo que eso ha estado claramente vulnerado permanentemente, y es de mucha tristeza sentirlo, al mismo tiempo vivirlo, y por otra parte a veces sentir que hay una energía de vida también presente. Lo sentimos en todas las manifestaciones, lo sentimos también en el momento que fue la votación para la convención. Se sintió esa voz ciudadana organizada con una dignidad de esperar y de hacer un ejercicio de votación, pero no es el único. Yo creo que no nos podemos conformar con eso, tenemos que seguir participando, sentirnos parte de la construcción. Y yo creo que eso es lo que sucede. No podemos dejar que nos representen personas que no nos respetan. Y creo que eso tenemos que volver a plantearnos qué es lo que queremos, dónde queremos estar y vivir para sentirnos además con dignidad y sentir, autosentirnos con mucho respeto, es decir, mirarnos y respetarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Yo creo que en este momento estamos en una en un momento, para mí por lo menos, que yo lo reflexiono desde lo que uno vive, ve y de lo que ha soñado también, que esto no es lo que uno esperaría. Teniendo como otros indicadores que hablan como de un país que ha progresado o que ha crecido en su PIB, pero la verdad es que somos un país el más inequitativo. Hemos tenido además la represión que ha sido noticia en el mundo, han venido comisiones de derechos humanos que han presentado informes flagrantes de todo lo que se ha realizado, no ha habido ninguna respuesta a ello, y en vez de sentir vergüenza, se sigue como funcionando como si estuviéramos en un lugar que funciona bien. Y eso,
y se niegan, no, aquí no ha pasado nada.
Y eso es una profunda mentira. Yo creo que tenemos que romper eso, romper como sociedad. Y ahí vamos a tener que aprovechar el momento histórico que tenemos de construir una nueva constitución y defender que sea con representantes independientes, con los mejores representantes de la sociedad civil, y que podamos ganar esos espacios, porque los costos han sido demasiado altos y creo que nos debemos a eso.
De todas formas.
Porque estamos parados en una historia. A veces creemos que la historia es como un libro. No, la historia la hacemos los seres humanos y los países también. Entonces tenemos que preguntarnos dónde queremos estar y cambiar a estas instituciones en las que no creemos y en las que pueden ser diferentes. Hay modelos en el mundo, hay además un paraguas teórico interesante como son los derechos humanos. Yo invito a que eso sea también nuestra bandera de lucha, porque ahí están los principios de convivencia humana en respeto y en libertad. Entonces invitaría como a ver cómo eso se puede acercar, se puede hacer real.
Sí. Fanny, quería rescatar algunas cosas que mencionaste sobre la dignidad principalmente, y la necesidad que tenemos como seres humanos de vivir tranquilos, vivir protegidos también. Y lamentablemente no podemos aspirar a aspectos tan importantes de la calidad de vida cuando vemos que necesidades básicas de las personas están siendo prácticamente pagadas con una tarjeta de crédito, cuando la gente no tiene acceso a vivienda, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación. Son cosas que para nosotros son vitales y que forman parte del derecho humano. Por lo tanto, también queda la interrogante, y te lo dejo planteado para que a vuelta de la pausa lo conversemos, ¿cómo romper con estas murallas con las que nos enfrentamos, estas murallas de negación, estas murallas de autoritarismo, para poder generar una cultura y una memoria también de derechos humanos? Vamos a ir a una pausa y volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá, entre tanta noche y entre tanta muerte.
sale mi sol para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Ya se nos ha ido el programa del día de hoy, estamos en el último bloque de vuelta en el Caleidoscopio de la Salud, hablando con Fanny Berlargoski de Derechos Humanos. He dejado planteada una inquietud antes de irnos a la pausa, y es cómo enfrentarnos y cómo romper estas murallas respecto a lo que nos podría pasar con el tema de, más que tema, con los derechos humanos en sí, ¿cierto?
Bueno, yo creo que tú lo planteaste como romper las murallas del negacionismo. Yo creo que es difícil porque tenemos, bueno, un país que no es una taza de leche, digamos, un país con muchas contradicciones, pero también con planteamientos políticos distintos y diversos, y la negación tiene una fuerza, digamos, una fuerza que lo muestra, por ejemplo, lo que pasó hace muy poco, que fue la absolución de 60 militares participantes de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Chile, y se les rebaja las condenas a estos criminales de la dictadura cívico-militar. Es decir, ahí hay un hecho de negación. ¿Cómo ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, es mostrar lo que sucede, porque a veces eso se convierte como en un hecho, pero rápidamente el olvido también lo borra de la realidad. Y ahí diría yo que hay que educar mejor, hay que educar en derechos humanos, en los colegios, en los jardines, en las universidades, pero al mismo tiempo luchar para que esto no sea un aprendizaje, sino que sea una vivencia. una vivencia permanente, que seamos muy claros de la exigencia permanente, y es la exigencia cotidiana, día a día, y es un trabajo de todos, de todas, de todes, no es de un grupo que muchas veces es un grupo pequeño, permanente, pero que se cansa de su propia lucha permanente en una en un país sordo. Y yo creo que ahí eso hay que luchar para que veamos la importancia que tiene y podamos romper estas murallas de negación. Yo creo que nos pasa también probablemente como país que las tareas difíciles nos atemorizan. Yo creo que hay un cierto temor, pensar que las tareas difíciles pueden ser imposibles. Yo creo que son posibles, hay que mirar un poco la historia. Yo diría que si miramos la historia de la salud, todo lo que fue las organizaciones de salud en beneficio del cuidado y del apoyo de las personas fueron generados por los obreros y artesanos de nuestro país. Esa fue la Caja del Seguro Obrero, esa fue la primera organización que refleja históricamente de cómo se fue construyendo el sistema de salud. Y creo que no hay que olvidar que los pueblos, los ciudadanos, los colectivos, las comunidades tienen toda la posibilidad de crear. Y creo que cuesta mucho verlo acá. Es extraño porque este país es un país tan creativo en lo artístico, pero creo que lo artístico y lo político están topándose muchas veces, pero esa dinámica de lograr más participación, de lograr más crítica, más capacidad de pensar, está muy ausente. Ha sido también producto de opresión, de negación de los derechos humanos amplios en nuestra sociedad. Por eso mismo hay dificultad de pensar más allá. Se piensa muy restrictivamente, se piensa como con temor, por eso ponía el miedo, porque creo que el miedo es el que nos asalta frente a las tareas. Las tareas de los derechos humanos son amplias, son importantísimas, y tenemos organizaciones acá, tenemos la Amnesty International, que tiene oficina en Chile, tiene material en Chile. Ellos debieran ser organizaciones que nos educan, tienen múltiples materiales para compartir en los colegios. Es decir, hay como negación de lo que tenemos cuando está a la mano a veces. Y hay creatividad de la cual agarrarse. Yo me agarré, yo creo que hay que agarrarse el arte, hay que sumar todas las iniciativas que se tienen. Creo que hay capacidad en este país. Yo confío en que la hay, porque se han creado también muchas cosas grandes. Y lo que pasa es que muchas veces tampoco no somos capaces de verlas. Y eso es lo que hay que tomar. Oye, por ejemplo, me pasaba que hay una organización que está haciendo pequeñas postales para las personas que están presas. Y se puede hacer por online o se pueden comprar tarjetas para mandarles a las cárceles. Y hay artistas nuestros que han cedido sus derechos para usar sus obras como parte de esas postales. Te das cuenta que hay como iniciativas, hay como actos políticos y actos creativos que hay que aprovechar, que hay que usarlos en beneficio de ir construyendo una sociedad alerta, despierta y capacitada para defender lo que es totalmente aceptable. Es decir, hay una Carta Universal de Derechos Humanos, hay que defenderla, y listo.
¿Y qué mejor que con los actos políticos a los que tú haces referencia, Fanny? Que generalmente el tema, la palabra política o políticos asusta un poco a la gente, pero obviamente tiene un tenor muy distinto al que se le ha dado últimamente y tiene también una intención de por medio de hacer visible, de problematizar y de ser un aporte también en los distintos ámbitos, ¿cierto?
Yo creo que tenemos que ser críticos y exigirle a todos, digamos, a las instituciones, a los medios de comunicación y también a nosotros mismos, a nosotras, nosotras mismas, exigirnos una acción responsable frente a lo que creemos también, porque creo que esta inmovilidad, por supuesto, con la pandemia ha sido muy complejo, pero igual han habido múltiples iniciativas, se han concertado conversatorios, cabildo, por Zoom, por todo, se han ido generando ideas y creo que hay que aprovechar eso. No hay que olvidar nada de lo que se construye, no hay que olvidarlo. Yo creo que esa es una gran deficiencia en nuestro país, que hay mucha negacionismo, pero también olvido. Y el olvido, no, tenemos que tener memoria, porque la memoria, la historia nos enseña justamente a no repetir errores. Creo que, bueno, estamos en un aprendizaje, creo yo.
Muchas gracias, Fanny. Ya se nos ha ido el programa. Memoria como palabra final y central del programa del día de hoy. Te agradecemos infinitamente tu tiempo y por haber compartido tu experiencia y tus conocimientos, tus vivencias con nosotros. No sé si tienes muchas algo gracias. Que agregar.
No, muchas gracias a ti, Blanca. Creo que me encanta que haya también una intergeneracionalidad en nuestra conversación. Creo que el mundo joven tiene una tarea en la cual toda la gente grande los vamos a acompañar, las vamos a acompañar, vamos a estar, pero es de mucha responsabilidad. Creo que en los derechos humanos tenemos mucho, mucho que usar y aprender a usarlo bien para construir algo mejor que nos espera nuestra realidad en nuestro país y las generaciones que vienen.
Tarea por delante. Muchas gracias a ti, Fanny. Nos despedimos de ustedes, queridos auditores, auditoras. Nos vemos la próxima semana, una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.